Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy nos vamos a ocupar de unas cuestiones relativas al clima, al cambio climático, también en su vinculación con la producción de alimentos y una cantidad de otros aspectos en los cuales, como ustedes saben y nos acompañan permanentemente, en esta materia tenemos una eminencia que es Martín Fraguillo. Estoy diciendo esto por decir que no soy ninguna eminencia, pero sí, lo es. Entonces, como es un tema de múltiples facetas, he querido que encaremos hoy una conversación un tanto sui generis con él. Y por eso, para mostrar lo sui generis que es, primero lo recibo. Bienvenido, Martín, una vez más al programa.
Bienvenido, Fernando, gracias.
Y bienvenido también tu escenario de fondo, esos campos de maíz rutilantes.
Tal cual, del sur de
manifestaciones,
Santa Fe.
Manifestaciones de abundancia.
¿Viste? Sí, de un pintor amigo mío que murió hace un mes, pobre, que se llamaba Norberto Lupi.
Ajá.
De Firmat, justamente, de Firmat, que es una ciudad importante en el sur de Santa Fe, ¿no? En el departamento General López.
Es un cuadro espléndido, se podría pensar que es un paisaje natural.
Sí, viste, tal cual, mucha gente piensa que, pero
supongo,
no es cuadro.
Supongo que sí. Uh-huh. Y no sé si tendrá alguna inspiración en aquella obra, nosotros hemos hablado alguna vez, un libro pequeño, de Constancio Vigil. Constancio Vigil, claro, fue el fundador de la editorial Atlántida, que tantas revistas y tantos libros produjo a lo largo de décadas. Y uno de esos libros de la autoría de Constancio Vigil era El maíz fabuloso tesoro.
Exactamente, qué recuerdo. Sí, un libro fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí.
¿Por qué lo recordás como fantástico? Ahora que nos vamos a ocupar de los alimentos, conviene.
Claro, para mí es muy importante porque él hace como un análisis de todos los aspectos del maíz, desde el aspecto de su origen, digamos, de la antropología, ¿no? O sea, de quienes crearon el maíz, porque el maíz es una de las pocas plantas creadas por el ser humano, no es la domesticación de una planta silvestre, como es en el caso del trigo, o de la soja, o del sorgo, de la cebada, o la alfalfa, u otra. Él tardó mucho en descubrirse que había sido esto, recién se entendió a mediados de la década del 50, pero ya Vigil en su libro, que es un libro de un viaje que él hace por las Américas en el periodo de entreguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, y él, además de comentar este aspecto, ¿no? De la importancia del maíz en la América prehispánica, digamos, y todas las distintas civilizaciones, imperios que existieron ahí, y todo el desarrollo de las distintas variedades de maíz para distintos usos, ¿no? O sea, hoy comemos pochoclo en el cine, pero pochoclo ya comían los aztecas y los mayas, ¿no? Lo habían generado ellos en realidad, ese tipo, todas esas variedades de maíces para comida, para harina, para panificación, para bebidas, ¿no? Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, ¿no? Y él explica todo esto y explica también esas industrias y lo que es la industria moderna del maíz, ¿no? Él habla de la molienda de maíz para distintos usos, de la transformación del almidón de maíz en azúcares y en otros elementos, de la producción de alcohol, de la importancia del alcohol para distintos usos, ¿no? No solamente como bebida, sino también como combustible. Así que es un libro muy adelantado a su tiempo, ¿no? Porque explica este concepto de una cadena de valor en distintos países y tiene fotos de esa época, ¿no? Es muy, muy, muy interesante el
Sí,
trabajo que hizo.
efectivamente, esos son temas que han cobrado actualidad, pero resulta que tienen, como casi todo en el mundo, anticipaciones, precedentes.
Ah, exactamente. Sí, obviamente Constancio era, ¿no?, una persona brillante. Y una cosa que nos sorprendió, nosotros encontramos este librito, ¿no? Yo, siendo director ejecutivo de Maisar, lo encontramos por un hecho fortuito de un amigo mío que se llama Ignacio Iriarte, que es experto en carnes, perito mercantil, y siempre nos reuníamos para hablar, ¿no?, de la importancia del maíz en el mundo, distintos países, ¿no? Él siempre escribió sobre temas de carne, industria de la carne, exportación, y lo sigue haciendo, ¿no? Sigue siendo para mí uno de los consultores más reconocidos de la Argentina, quizás el más importante en temas de carne. Y él un día me dice: mirá, yo en el colegio usé un librito de Vigil, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo del maíz y era buenísimo. Y él era perito mercantil. Y me dijo: no, en tal materia, que creo que la materia se llamaba merceología, me parece.
Merceología.
Me parece que era una materia donde los que hacían perito mercantil en esa época estudiaban como distintas industrias, distintas producciones, el campo, las fábricas. Bueno, entonces lo empiezo a buscar y lo encontré en una de estas páginas de venta de libros, que no me acuerdo si era, me parece que se llamaba El Aleph, que vendía libros usados, ¿no? Entonces agarré y me compré uno. Y bueno, y discutimos en Maizar, che, ¿qué podemos hacer con este librito? Y bueno, ¿por qué no hacemos una reimpresión para regalo? ¿No? Como un regalo a toda la comunidad del maíz, ¿no? Bueno, entonces le pedimos una entrevista a la familia Vigil, que tiene una fundación, Constancio Vigil. Entonces nosotros, el pedido de reunión con ellos era para decirles que queríamos que nos cedan la propiedad intelectual para hacer una reimpresión. Y entonces la primera respuesta que recibimos oficialmente, ¿no?, a partir de la persona que nos estaba gestionando la entrevista y el pedido de este derecho de propiedad intelectual para poder reimprimir un libro, es que no, que no, nosotros estábamos equivocados, que Constancio nunca había escrito un libro que se llamaba Ma El Maíz Fabuloso Tesoro. Entonces le contó: mira, yo tengo una copia, así que seguro que lo escribió, porque a menos que algún seudónimo, alguien usó el nombre de. Bueno, vamos a la reunión. Cuando llegamos a la reunión había un escribano y el escribano hizo un acta que ellos recibían ese libro y que iban a verificar la autenticidad de ese libro antes de poder decidir si nos autorizaban a imprimirlo o no. Pero me sorprendió como la solemnidad de la familia de descubrir algo que nadie sabía ni que existía, que se ve que a ellos no les había quedado ni una sola copia, ¿no? Así que finalmente nosotros ya habíamos contactado a alguna imprenta, qué sé yo, y ellos dijeron: no, no, nosotros solo los autorizamos si nosotros hacemos la reimpresión. Se las vamos a cobrar a un valor, como nosotros éramos una entidad sin fin de lucro, a un valor de costo prácticamente, se los vamos a cobrar, pero no queremos que nadie manipule, porque era un libro muy particular, porque las imágenes no estaban impresas, sino que estaban impresas aparte en colores y pegadas de a una adentro del libro. ¿Viste? Era un libro obviamente un poco antiguo, pero la verdad que para nosotros fue un gran gusto haberlo estudiado a fondo y haber, digamos, como hecho este pequeño homenaje a Constancio Vigil y a lo que significa el maíz para el mundo y lo que significó para las Américas, ¿no?
También a Constancio Vigil le corresponde el mérito de ciertos adelantos en materia de difusión de la ecología, porque había escrito una colección de cuentos para
Claro.
niños, que no sé
Sí,
si
sí,
están
sí.
todavía en circulación, porque
No sé.
durante décadas se leían estos libros, eran muy bien encuadernados por otra parte. Y había uno que se llamaba El Bosque Azul,
Qué
donde
maravilla.
aparecía un supuesto Congreso de los Animales, no estoy diciendo nada, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Este Congreso de los Animales estaba presidido por el león y eran efectivamente animales quienes lo integraban. Se reunían para tratar cuestiones que los afectaban a todos ellos en determinado momento. Y en este caso se trataba de que un animal nuevo, ajeno a la tierra, ajeno al mundo animal, quería ingresar. Y tenía un nombre mezcla de todos las especies que habían podido juntar: Muli, Ñandu, Peli, Cáscara y Plumi se llamaba. Un nombre
Increíble.
absurdo, por supuesto.
Sí.
Y empezó la discusión: ¿puede entrar este animal al mundo? ¿Qué va a comer? ¿Va a comer algún otro animal? ¿Va a ser predador de algún animal? Y ahí todos empezaron a asustarse y empezaron a dar sus argumentos para estar en la tierra. Y por supuesto, la gallina decía que este animal tenía que comer zorros, y así sucesivamente. Cada uno hablaba de su enemigo, de su propio predador, como que debía ser la presa del Muliñán. Entonces, todos se pusieron de acuerdo en cierto momento que comieran lombrices, pero salió la lombriz de la tierra y explicó cómo a ellos se les debía la ventilación de los suelos, la fertilidad de los campos, en definitiva. El resultado fue que aceptaron que todos los animales tenían su lugar en el mundo, pero ninguno estaba de más, y la presencia de este nuevo podía significar una merma en alguno de esos animales que tantos servicios prestan, y no pudo entrar. Es una anticipación de no sé cuántos años a la preocupación ecológica y de la diversidad biológica.
Sí, realmente, porque pensá que el convenio de biodiversidad se firmó en 2015, pero también el concepto que vos explicabas recién, el de servicios ambientales, ¿no? El entender que aún una pequeña lombriz, ¿no? Y todos los otros seres vivos que viven en el suelo, que dan finalmente servicios ambientales que son esenciales para todo lo demás. O sea, si la vida que está en el suelo no estuviera ahí dando esos servicios, no habría oxígeno en la atmósfera, no habría
Así es.
plantas, no habría, porque las plantas, los árboles, el 100% de sus nutrientes son procesados por los microorganismos del suelo, no pueden sacar directamente de la roca, ¿no? Es muy, no, la verdad que yo creo que la Argentina tuvo un montón de personalidades, ¿no? Como Constancio Vigil, que generaron un cambio, ¿no? En el caso de él, en todos los países de habla hispana, ¿no? Porque la editorial Atlántida fue importantísima en todos estos países, ¿no? No solamente en Argentina, en España también fue siempre muy reconocida, ¿no? Por su contenido, material educativo, todas estas pequeñas cosas que encima las creaba él, ¿no? Obviamente era una persona con un nivel de creatividad extraordinaria, ¿no?
Sí,
Extraordinario.
ha habido figuras extraordinarias, como bien decís,
Extraordinarias, ¿viste? Sí,
en la
tal cual, tal
Argentina.
cual. Sí.
Sí.
Sí,
En el
que
mundo de la
muchas
historieta,
veces.
Ramón Columba, por ejemplo.
Ah, claro. Sí, pero por eso en general, ¿no? El otro día hablábamos de Saqueri, ¿no? De Carlos Saqueri también, otra persona realmente extraordinaria, ¿no? Con un aporte enorme también a la humanidad, ¿no? Desde su visión, ¿no? Pero me parece que somos así como un país extraño, ¿no? De extremos, ¿no? De personas de altísimo nivel de reconocimiento global por aportes realmente importantísimos, ¿no? Sí, yendo a algo más mundano, ¿no? El rol de los Messi, ¿no? O de Messi en el fútbol y su alto reconocimiento, ¿no? Pero a
Te
mí
has
me
olvidado
sorprende.
del Papa también.
Claro, bueno, por supuesto, sí, por supuesto. Pero claro, por eso son, digamos, figuras de alta presencia, de alto poder, ¿no? Como ser un santo padre, ¿no? Un pontífice. Pero a mí me sorprendió en el caso este de Messi. Ahora en noviembre fue la reunión de cambio climático en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, ¿no? Dentro de la instalación donde ocurrían, ¿no?, estas reuniones, que es una instalación que organiza las Naciones Unidas, con lo cual ese terreno pasa a ser territorio internacional, o sea, el país deja de tener soberanía sobre ese pedazo de tierra mientras que ocurren estos eventos, ¿no? Pasa lo mismo con una embajada, ¿no? O sea, la embajada de Argentina en cualquier capital del mundo, ese territorio para el país es territorio extranjero y por eso se le debe un respeto de soberanía. No puede, por ejemplo, todo este conflicto con la embajada argentina en Caracas, el gobierno de Venezuela no puede decir, ese es territorio mío, yo entro con el ejército, les paso por arriba, los meto a todos presos y se termina el problema, ¿no? Lo tiene que tratar como si fuera un país extranjero y que si lo invade está realmente cometiendo un acto de violencia internacional, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta instalación de Bakú había una, o varias, había dos en realidad, grandes, tres, ¿cómo que se llama? Guardarropa, ¿no? Como hacía frío, entonces uno entraba con ropa, no sé, una campera sobre todo, valija, qué sé yo qué, y uno la podía dejar en este guardarropa, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que uno dejaba estaba acreditado por temas de seguridad con mucha precisión, digamos, ¿no? Es que uno le daban un papelito y ya está, no había que identificarse, mostrar la credencial, se ingresaba en la computadora, qué era lo que uno dejaba. Bueno, entonces voy el primer día, no me acuerdo que dejé una campera, y cuando la persona que me atendió, unos chicos jóvenes, todos chicos voluntarios de la facultad, ven a Argentina, empiezan a decir, Argentina, Messi, Argentina, Messi. Y había como 50 empleados, todos gritando Argentina, Messi en la guardera, en el guardarropa. Y me atendía uno solo, pero todos gritando, todos, bueno, no, que nos queremos sacar una foto, porque, y entonces lo que me contaron es que Messi iba a ir ahora el 10 de diciembre a Azerbaiyán a visitar a un amigo de él y estaban todos enloquecidos que Messi por primera vez iba a visitar Azerbaiyán, ¿no? Entonces me parece que a veces, ¿no?
Hay distintos modos de que el país sea conocido.
Exactamente, y a veces estos modos sencillos generan un nivel de aprecio, ¿no? Por la Argentina y por lo que significa la Argentina y estudiar, no sé, cosas como el idioma o la comida o la cultura o vincularse de manera muy, muy extraña, ¿no? Pero bueno, que muchas veces, ¿no? Nosotros desde la Argentina muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? O de otras personalidades así del deporte o de cosas o de la música, ¿no? Yo creo que en su época, ¿no? Y hablamos siempre del tema del campo. Yo creo que Carlos Gardel y todo ese periodo, ¿no?, de principio del siglo XX con la instalación del tango fue fundamental para posicionar a la carne argentina como el producto mejor del mundo, ¿no? Yo creo que hay como una correlación entre Hollywood de esa época, Gardel vestido de gaucho, cantando toda la asociación, que para nosotros el tango es una música puramente urbana. Pero cuando uno la ve desde el resto del mundo, yo creo que la vinculación en esos países súper tangueros, ¿no? Ahora hace 2 meses murió una cantante argentina que fue lejos la cantante más famosa en Japón, que se llamaba Graciela Susana, pobrecita, ¿no? Pero ella en Japón vendió decenas de millones de discos y se transformó en una figura súper popular, ¿no? Realmente de un nivel de conocimiento y yo creo que todo, muchas veces, ¿no? Yo creo que en Argentina Graciela Susana nadie sabe ni quién es, pobrecita, pero para los japoneses, inclusive cuando subió Milei, la delegada del gobierno de Japón que vino a la Asunción, organizó una cena con funcionarios de la embajada y algunos pocos invitados. Y Graciela Susana estuvo invitada para cantar una cena de 20 personas, ¿no? Pero la invitaron a ella ya no muy bien de salud y no muy bien en varios aspectos. Qué bueno que quizás esos fueron los que la llevaron a morir, no siendo una mujer tan grande, ¿no? Porque yo creo que Graciela Azucena murió con 63, 64 años.
También tenía un antecedente en Japón, era Ranko Fujisawa.
Bueno, es que justamente cuando viene Ranko Fujisawa, creo que en el año 68, 69, a Buenos Aires, o un poquito después, pero entre fines de 60, principios de los 70, viene a Buenos Aires, viene con su marido, que era el empresario, y la escuchan cantar, no sé si en el viejo almacén o un lugar así. Y Graciela Azucena tendría 14 o 15 años, y dicen: tenés que venir con nosotros a cantar a Japón. Y ella va a cantar a Japón, supongamos con 15 o 16 años, y fue tan grande el éxito, ¿no? De ese primer viaje, que ella hasta los 80 se pasaba más o menos 6 meses del año cantando en Japón. Era impresionante, ¿eh? Impresionante, un éxito. Pero, y en esa época, además de la venta de long plays y de las radios, y ella estaba en la televisión japonesa mientras que estaba allá, yo te diría prácticamente todos los días. Era una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, así es la vida.
También todo eso fue un antecedente muy próximo de la globalización.
Claramente, claramente, sí, pero también para mí en esa visión de Japón, el tango como algo muy cercano a ellos y que los acercaba mucho a la Argentina, ¿no? Siendo un país que estaba en la antípoda y que la relación comercial fue siempre escasa, digamos, ¿no? De pocas cosas, pero es como que el tango es el gran producto que la Argentina instaló y atrás de eso todo un tema más como anímico, cultural, ¿no? Que me parece que fue lo que Constancio Vigil, en todos estos libros, ¿no? Como vos decías recién, en el libro este del Bosque Azul, o en este libro más técnico, ¿no? Del Maíz, Fabuloso Tesoro, era capaz como de encontrar esos aspectos más espirituales, más, ¿no? Que generan un impacto más anímico de las cosas, ¿no? No solamente las cosas, ¿no? Los animales, tal especie, tal otra, sino la relación entre los países, entre las personas, ¿no? Y el maíz tiene mucho de eso, ¿no? Porque al ser una planta creada por el ser humano, sobre la que se construyeron grandes imperios, y además se difundió tanto en el mundo y se transformó, hoy es el grano que se produce en el volumen más grande en el mundo, es el cultivo que se siembra en más países del mundo, ¿no? O sea, que se fue transformando, y viste otra cosa loca, ¿no? Del maíz. No sé si vos sabés cómo se le dice el maíz en italiano, cómo se dice maíz en italiano y en algunas partes de España.
¿Cómo se dice?
Se dice grano turco. Grano es trigo, ¿no?
Sí, sí,
Grano
sí.
turco. Y se pensó durante muchísimo tiempo, hasta mediados del siglo XX, que en realidad el maíz no había venido de América, que no era un cultivo originario de América, sino que era un cultivo en realidad que había entrado a partir de, por eso turco, ¿no? O de Turquía, Medio Oriente, Persia, que no se salía, no se sabía muy bien, pero posiblemente que era ya un cultivo o africano o algo por el estilo. Y se tuvo que llegar hasta los estudios genéticos de un grupo de científicos de Estados Unidos en la década del 50 a determinar que no, que los maíces más antiguos del mundo están en la península de Yucatán. Y no hay ningún maíz ni ningún, digamos así, antecedente, pero claro, como entró, no entró a Europa con pompa, como el tomate o la papa, u otras cosas que entraron con una presentación a los
Sí.
reyes y un par de. No, el maíz entró como, che, vienen estas cosas que es lo que comemos, es más o menos parecido al trigo, usémoslo para hacer, no sé, una polenta, no sé qué cosa, y entró de una manera completamente humilde, ¿no? Porque siempre fue como, de todos los cultivos lejos, el cultivo más humilde y más sencillo,
Y a veces
¿no?
reservado para la alimentación de animales también.
Claro, y fíjate que justamente que es clave hoy el principal uso del maíz es la alimentación animal, ¿no? Tanto la planta entera, pastoreada, picada, secada, y el grano, ni hablar, ¿no? Y los
Fabuloso
usos
tesoro,
sumados.
realmente.
Es realmente un favor. Sí, por eso, por eso. Yo creo que fue
Vos
realmente.
has dicho que no tiene su origen en una planta silvestre,
No.
que fuera antropogénica. ¿Cómo es
Claro.
eso? ¿Cómo
Claro, lo
pudo
que
el hombre haber creado una planta?
claro, el tema es así. Se supone que desde el punto de vista genético, el maíz se crea a partir de un cruzamiento y posterior selección de individuos de un cruzamiento de dos especies diferentes. Una de esas especies existe hoy todavía silvestre en México que se llama teosinte. Pero el teosinte no tiene, uno mira la planta del teosinte y no tiene nada que ver con la planta de maíz. Es una planta finita, chiquita, media parecida al trigo, que tiene una espiguita muy chiquitita de 4 o 5 granitos. Y lo que se supone es que en ese momento, hace más o menos unos 10, 11 mil años, cuando ahí los habitantes de la península de Yucatán crean esos primeros cruzamientos, obviamente eran pueblos que tenían un nivel de conocimiento de la genética impresionante, ¿no? Ellos son los que lo cruzan, se supone, con una o dos especies que hoy están extintas, por lo cual no se sabe qué plantas eran, se sabe que hubo material genético que ingresó, que no está en el teosinte, o sea que vino de otra especie, pero no emparentada con el teosinte, no es una variante o un mutante,
Sí,
por
sí.
eso hoy no se podría volver a crear el maíz. Porque existe el teosinte, pero no existe o la otra o las otras dos que cruzaron para pasar de una espiguita así de 3 centímetros de largo con 6 granitos a un choclo. El choclo existe desde la época, digamos, desde hace 10.000 años. O sea, en relativamente poco tiempo ellos fueron, a través del cruzamiento y la selección de padres y madres, porque encima el maíz necesita una polinización, ¿no? Cruzada, macho y hembra, de dos individuos diferentes para ser lo más productivo. Y el primero que se da cuenta que el maíz era una planta completamente diferente es Darwin. Darwin en su libro, ¿cómo se llamaba? El viaje de un naturalista alrededor del mundo, ¿verdad?
Sí, en el Beagle.
Claro, exactamente. Él cuando recorre América dice, acá hay una planta que no funciona. Obviamente ya había maíz en muchas otras partes del mundo. Dice, ¿por qué no funciona la planta de maíz? Porque la planta de maíz tiene ciertas características que esa planta, si uno la deja en la naturaleza, no es capaz de multiplicarse más allá de una o dos generaciones y desaparece. Con lo cual esta planta se extinguiría. ¿Por qué se da cuenta él de eso? Lo primero que él se da cuenta es que la forma que tiene la espiga con todos los granos amontonados, cuando uno planta una espiga y deja que germinen, las plantas germinan, las semillas germinan y van a generar plantitas. Pero la planta de maíz, si están muy amontonadas una con la otra, no van a generar espiga. No pueden, la planta de maíz necesita para generar una espiga estar separada 10, 15 centímetros, 20 centímetros o más una de la otra. Depende de los nutrientes, la lluvia, el sol, etcétera, etcétera. Pero él es el primero que se da cuenta y dice, esta no es una planta silvestre domesticada. En ningún lugar, él recorrió todo el mundo, en ningún lugar encontré una planta parecida, como si los trigos, ¿no?, silvestres de Medio Oriente o el sorgo en África o un montón de otras especies, que sí, esta era la planta originaria. Hubo civilizaciones que se fueron transformando de nómadas en sedentarias. Y al empezar a hacer agricultura, fueron seleccionando lo mejor y supieron qué semilla había que sembrar y cuáles eran las semillas que iban a dar las mejores plantas. Y en el caso del maíz, se dijo, esto no, y no es lo mismo en ninguna otra planta de las que él describe, ¿no? Pero eso igual, a pesar de, en la época que él lo escribió, recién con los estudios de genómica primitivos, ¿no?, de genética de la década del 50, se pudo determinar su origen, ¿no? Y esta determinación, que tenía razón Darwin cuando decía que era diferente, porque el material genético no coincide, ¿no? No hay manera que de un teosinte uno pueda seleccionar y sacar una planta de maíz, ninguna manera.
Claro, y no hay maíz silvestre,
No,
no
no,
te
no hay
digo de
maíz
origen,
silvestre,
sino
no, 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 no,
de las especies actuales.
no hay ninguno silvestre en ninguna parte del mundo y no lo va a ver por las características que tiene, por la arquitectura de la planta,
Sí, sí,
¿no?
sí.
Fue creada por el ser humano. Si uno la deja libre, no se multiplica, no va a haber un campo invadido por plantas de maíz por sí solo, aunque pasen 100 años, 1000 años o 1 millón de años, no lo va a haber.
¿Volverán a las originales que son desconocidas hoy día o directamente se extinguirá?
No, se extingue, claro, es una planta,
Se extingue.
claro, es una planta que no puede sobrevivir sin la mano del agricultor, digamos, sin el ser humano el maíz no existe. No existe. Alguien tiene que agarrar la espiga de maíz una vez que está madura, separar las semillas y sembrar las semillas de a una. Y
Estas
eso.
consideraciones hacen ver lo delicado que es la acción, lo delicada que es la acción de producir alimentos.
Totalmente. Total,
Sí.
y los miles de años que nos llevó al ser humano a
Sí.
tener la industria de los alimentos que tenemos hoy y la agricultura que tenemos hoy.
Por eso resulta
Miles de años.
frívola la actitud de criticar a la ganadería y a la agricultura como azotes de la humanidad actual por la producción de dióxido de carbono que supuestamente determinarían, cosa que, en fin, está descartada por muchas investigaciones, pero que me parece que no es frívolo y no se termina de ver el riesgo del descuido de esta
Por
cuestión.
supuesto.
En el mundo hay 9 países que producen, no sé, creo que es el 80% de los alimentos mundiales. Los demás tienen que depender del comercio internacional de alimentos para poder comer.
Sí, no, no, no conozco ese número exacto, tendría que buscar las estadísticas. No me suena muy preciso, no sé, habría que ver la fuente y qué significa, pero sí claramente la mayoría de los países del mundo requieren el comercio internacional para su seguridad alimentaria. Es indispensable y cada vez con la alimentación más sofisticada del ser humano, cada vez son más los países y aún los grandes exportadores netos como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, lo mismo. Nosotros necesitamos importar insumos, alimentos y otros
Así es.
componentes, ¿no? Porque la alimentación humana cada vez es algo más
Más
complejo.
complejo, sí.
Claro, y necesitamos entender nuestro organismo y también, y creo que esto que decías vos recién, ¿no? De la frivolidad con la que se trata la agricultura en muchos ámbitos, aún ámbitos importantes de la toma de decisiones. Y creo que lamentablemente lo que le fue pasando al ser humano es haber perdido la capacidad de la observación y del entendimiento de cómo funciona la naturaleza, por qué existe la vida en la Tierra, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos estar ahora hablando? ¿De dónde salen los elementos que hacen que nosotros podamos vivir? El primero es el oxígeno, ¿no? Y uno de los trabajos que a mí me pareció como complementarios al tema del cambio climático, fue un grupo de científicos del IPCC que creó un proyecto que se llama el Proyecto Global de Carbono o el Global Carbon Project o Global Carbon Budget, ¿no? Que significa presupuesto. Y el objetivo de ellos era, o una cierta preocupación, viendo que se iba como sobresimplificando el tema del cambio climático y empezar a hablar de los gases de efecto invernadero como gases tóxicos contaminantes, ¿no? El CO2 como un gas tóxico que contamina la atmósfera, sin darse cuenta que en realidad el CO2 es un gas milagro. Si en la atmósfera de la Tierra no hubiera habido CO2, hoy nosotros no estaríamos acá, porque sin CO2 no habría oxígeno libre en la atmósfera. El 100% del oxígeno respiramos hoy, ayer, hace 1000 años, hace 10.000 años, fue todo creado por la fotosíntesis de las plantas. Y esa fotosíntesis solamente puede ocurrir si en la atmósfera hay dióxido de carbono libre. Entonces, yo creo que la humanidad está en un momento donde todo lo que nosotros hacemos tiene un gran impacto en la naturaleza, en los ecosistemas naturales, cultivados, los océanos, la atmósfera. Pero todavía no llegamos a entender la importancia de lo que nosotros necesitamos en nuestra toma de decisiones saber y entender y no tomar decisiones como esto que comentabas vos de esta visión antiganadería que llevó al gobierno argentino hace no muchos años a hacer un plan para limitar la mitad del rodeo. sin ni siquiera analizar, si sacamos la mitad del rodeo de los pastizales de la Argentina, ¿qué va a pasar con esos pastizales? Está bien, eliminemos los vacunos, está bien, no los queremos más, son malos, son feos, ¿no? Como el animalito del bosque azul, no nos gusta, basta de vacas. Bueno, ok, ¿y los pastizales van a seguir siendo pastizales o van a ser otra cosa? Empezaron a aparecer en los últimos 5 años varios papers que lo que demuestran es que si los pastizales del mundo dejan de ser pastizales, o sea, se eliminan los rumiantes que los mantienen, esos pastizales van a ser invadidos por otras especies, sobre todo especies de hormigas o de termitas, que son altamente emisoras, son enormes emisoras, con lo cual esos pastos van a desaparecer, los ecosistemas van a ser mucho más pobres de todo punto de vista, pero sobre todo lo que va a haber va a ser un aumento enorme de las emisiones de gases de efecto invernadero por la
Sí.
fisiología de de estas colmenas, digamos, no se llaman colmenas, se llaman, bueno, no sé cómo se llaman,
Hormigueros.
un hormiguero, tenés que complicarte tanto la vida, de estos hormigueros. Pero empieza a haber como un estudio un poco más allá, de decir, che, ¿podemos decidir así frívolamente, eliminemos tal cosa, saquemos tal otra cosa? Creo que es un momento, ¿no? Porque nos fuimos como teniendo una visión muy mecanicista, ¿no? De todo. Y en gran medida la visión del cambio climático, de los primeros, para mí hasta el Acuerdo de París, era una visión puramente mecanicista, donde hasta el Acuerdo de París se entendía que una vaca era igual que un camión o un ómnibus, uno lo prende, emite, lo apaga, no emite, tiene el motor, larga humo, hace ruido, lo mismo que una vaca, y un cultivo igual que una fábrica. Entonces es lo mismo, o sea, hay que bajar las emisiones de la agricultura, lo mismo que hay que bajar las emisiones de Y ahí fueron los diplomáticos argentinos, ¿no? Liderados por el embajador Hugo Gobbi, los que insistieron en el Acuerdo de París en que se priorice primero la seguridad alimentaria. O sea, está muy bien, ¿no? Para gente que no quiere estudiar o que no le interesa cómo funciona la vida en la tierra, decir que un camión es lo mismo que un ser vivo, que un rumiante. Puede ser, digamos, lo podemos aceptar y decir, wow, qué lástima que justo es un ministro o alguien que toma decisiones importantes para un país o para la humanidad, pero bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Que mejor sería que tenga asesores o que alguien que vaya estudiando cómo funciona la naturaleza, ¿no? Pero por eso el grupo este de diplomáticos argentinos insistió en que en el Acuerdo de París se ponga como prioridad el de la seguridad alimentaria, porque podemos eliminar la agricultura, eliminemos todo, pero tengamos algún elemento para poder comer, ¿no? La humanidad
Sí,
no puede.
de paso se elimina la humanidad con esos criterios.
Bueno, viste que hay, ¿no?, bastantes grupos de acción y muy ricos algunos que tienen la idea que la población humana debería bajar a la mitad. Lo que pasa es que no es razonable, el ser humano yo creo que en su concepción trascendente es inaceptable decir que vamos a decidir quiénes son la mitad de la población humana que tiene que desaparecer, ¿no? Parece que ahí entramos en temas. Ojalá lo tuviéramos a Carlos Saqueri para que nos cuente un poco, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Vos, Fernando, seguramente, ¿no?,
Sí,
tendrás
ese es un
una visión.
aspecto,
A ver.
de moral para el universo, de
Claro.
una moral política
Claro.
que tiene que ver no solamente con una conducta virtuosa, sino con la subsistencia de
Exacto.
en este caso de la humanidad misma.
Tal cual. Sí,
De
sí, sí.
grandes sectores de la humanidad, desde luego,
Claro.
porque
Sí.
mientras se está bregando porque la alimentación, la seguridad alimentaria alcance a toda la humanidad, este tipo de consignas son altamente inmorales.
Exactamente, sí, yo creo que sí, son una catástrofe, inclusive hasta del punto de vista práctico, porque uno ve, ¿no?, la obligación en China, ¿no?, de haber tenido durante, creo que duró 30 años, ¿no?, el derecho a máximo un hijo por pareja, y el problema que ellos están teniendo finalmente hoy en su sociedad, en su economía, por claro, empezaron a haber muy pocos nacimientos y entonces los problemas que surgen a partir de eso, ¿no? O sea, no es que un mundo así, sin nacimientos y sin población va a ser un mundo mejor, ¿no? Hasta ahora nadie,
Es que
¿no? O sea,
esa es
son
una idea
utopías, ¿no?
mecánica. Esa es una idea
Claro.
mecánica. Como hace un
Claro.
rato hablabas de la concepción mecánica de la
Exactamente.
contaminación. Aquí sucede algo muy semejante. Se considera no
Claro.
una población de seres humanos, sino
Claro.
una población de números.
Claro, exactamente, exactamente. Sí, tal
Una de las
cual. No de
primeras
individuos, sino como de pequeñas máquinas. Claro.
que creo que salió de la misma China, respecto de las consecuencias de esta política, fue que era un país sin tíos. Claro, como no se podía tener más que un
Claro,
hijo.
tal cual.
Pero eso como indicio de un cambio, una adulteración de los modos de vida normales, las conductas humanas.
De lógica.
Naturalmente eso no lo podían ver los políticos ni los economistas.
No, no,
Creer que
realmente.
son, cre creer precisamente que se trata de una cuestión mecánica es
Claro,
el punto de
claro.
partida del totalitarismo.
Exactamente, claro, es lo más práctico que hay.
Sí, sí,
Exactamente.
sí.
Sí. Todos son tornillos y entonces hay que ajustarlos y tienen que cumplir su función como tornillo, el punto.
Pero para eso hay que desconocer la condición humana.
Claro, tal cual, tal cual. Y creo que es hoy lo que necesita el ser humano para tomar decisiones razonables y adecuadas en relación al problema del cambio climático. Entender la condición humana, entender la importancia del ambiente en el cual vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que significa, ¿no? Los ecosistemas naturales que hay que cuidar, los ecosistemas, digamos, bajo uso del ser humano, un ecosistema, aún una ciudad, ¿no? O sea, todo eso yo creo que por suerte están habiendo como se creó hace un par de meses y se presentó ahora en Bakú una nueva organización que se enfoca en el estudio de los árboles fuera de los bosques, ¿no? O sea, los árboles en zonas urbanas, en zonas suburbanas, ¿no? Y me parece justamente una visión, y además lo interesante, lo primero que ellos publicaron es, bueno, ¿cuánto beneficio ambiental generan esos árboles fuera de los bosques, ¿no? El árbol de la vereda, y lo que ellos demostraron es que su impacto ambiental estaba absolutamente subestimado. El rol que ellos juegan es muchísimo mayor, bajando la temperatura en los asfaltos, en las veredas, en las casas, ¿no? Tienen decenas de beneficios ambientales que están generando en distintos ámbitos así, ¿no? Che, el árbol de la esquina, oh, mirá qué lindo, qué feo, ¿no? O qué buena la sombra que nos da, o qué mal que nos tira, no sé qué polen, ¿no? No sé qué cosas.
Sí, porque desgraciadamente espero que ya no subsista, una mala costumbre del odio a los árboles por parte de algunos comerciantes que
De
se
locos, ¿no?
enfurecían porque el árbol crecía y le
Claro.
quitaba vistosidad a sus vidrieras.
A su cartel o su vidriera. Sí. No, no,
Sí.
muy. Por eso, todavía yo creo que. Y hay muchas ciudades, fíjate que hay muchas ciudades que realmente tienen muy pocos árboles y poco lindos, ¿no? Gracias a Dios, Buenos Aires, con el trabajo de Carlos Thaís y de otra gente, es una maravilla, ¿no? Tiene unos árboles impresionantes, unos plátanos, unos fresnos, unas pipas, ¿no? Que la verdad que dan gusto, ¿no? Hay mucho, la mayoría de los barrios de Buenos Aires, uno da gusto caminar por las calles y tener sombras y verde, ¿no? Y tener además la fábrica de oxígeno a 3 metros, ¿no? No estar esperando que el
Es,
oxígeno
así
venga
es. Sí. Son
el
bendiciones que
delivery.
no se valoran.
No, no, cero valor, claro. Nadie va a pensar, che,
Como
¿no? Cuando.
la abundancia del agua que tiene esta ciudad.
Claro, tal cual, tal cual. Y lo que ayudan esos árboles con su evaporación a mantener las napas más bajas y los arroyos estos que la cruzan bajo control, exactamente, ¿no? Porque son decenas de miles de litros por día que cada arbolito de esos está mandando a la atmósfera, ¿no?
Hace cosa de un año, bueno, vos participaste de esa reunión, la preparación de ese volumen que hizo la Academia Nacional de Ingeniería acerca del tema. Es
Exactamente.
muy interesante cómo ahí se ven números bien claritos, ¿no? En el año 2020, las emisiones de dióxido de carbono, es decir, el gran acusado, ¿no?
Sí, claro.
En el mundo fueron de 812 gigatoneladas. La
Exactamente.
gigatonelada es
Exactamente.
1.000 millones de
Exactamente.
toneladas. Esa fue la emisión. Pero dentro de esa emisión había 40 gigatoneladas
Claro.
de origen antropogénico.
Exactamente.
Es decir, serían 770 más o menos las emisiones naturales.
Naturales, claro.
Pero la absorción también de la naturaleza, de los océanos, los suelos y la vegetación, fue de 791 gigatoneladas.
¿Viste?
Es decir, la capacidad de absorber todas las emisiones y encima una yapa muy grande.
Impresionante. Sí,
Tanto como
claro, la
para
naturaleza.
absorber la mitad de las emisiones de origen humano.
Antropogénica. Claro que cuando decimos las humanas, hay que pensar primero en la quema de combustibles fósiles, que
Sí.
no son parte de la naturaleza de hoy. Fueron parte de la naturaleza hace cientos de millones de años, ¿no? Con los dinosaurios. Hoy eso es lo que está como modificando el ciclo de la naturaleza, ¿no? Pero sí,
Claro.
la.
Pero es notable que lo que quedó en la
Exactamente.
atmósfera, como resabio todo eso, fue un más o menos un 2% de las emisiones totales. Eso es
Exactamente.
lo que aporta el hombre. Es decir, que si se insistiera más en este tipo de soluciones, a las cuales se las llama soluciones basadas en la naturaleza,
Exactamente.
no estamos tan desprovistos de instrumentos
No,
contra el cambio
claramente.
climático. No tiene por qué
Claramente.
ser tan vérselo tan apocalíptico.
Exactamente. Tiene que ser justamente, y es lo que realmente nos tiene muy preocupados, y por eso creemos que la reunión de cambio climático del año que viene en Brasil debería ser un cambio de esta tendencia, porque en esta visión mecanicista, la naturaleza es como algo que no existe, ¿no? Y por eso este grupo que yo comentaba de científicos del IPCC, ya hace unos 15 años, liderado por una francesa que se llama Corinne Leclerc, ahora ya jubilada del grupo, ellos son los que dijeron, acá no podemos seguir trabajando con el tema del cambio climático sobre la base del terror, del miedo que va a venir el huracán, o el negacionismo de que no, subir el aire acondicionado, ¿a quién le importa? ¿No? Hacer techo más fuerte, casa más fuerte, y si hay un huracán, bueno, después lo arreglaremos si se rompe algo. Sino empezar a entender el ciclo de estos gases y cómo funciona la naturaleza y la responsabilidad del ser humano, que si la naturaleza nos puede manejar un gran porcentaje en ese mega ciclo gigante de todas las plantas, desde el malbón del balcón, ¿no? Que lo regamos y lo cuidamos, hasta el gran árbol en la selva amazónica, todos, y la planta de maíz y la de trigo y la de soja, todos aportando en este mega ciclo gigante, pero lo mismo tenemos que ocuparnos de ese excedente que se está acumulando en la atmósfera y que nos está causando este problema tan, tan grave, ¿no? Para el futuro de la humanidad. Pero lo difícil es cómo salir de esta visión puramente mecanicista, casi bancaria, digamos, donde ponemos en la atmósfera, sacamos de la atmósfera, como si yo pusiera un peso en el banco, saco un peso por el Banelco, digamos, ¿no? Deposité un peso, saco un peso, ¿okay? Pero la naturaleza no funciona así. Los ciclos de la naturaleza son mucho más grandes y mucho más complejos. Y por eso en este trabajo de la Academia Nacional de Ingeniería lo que tratamos es eso, es primero poner foco, no solamente en los temas de ingeniería, primero poner foco en cómo funciona la Tierra, cómo es que funciona, por qué estamos vivos acá. Y por eso citamos este trabajo que corresponde a este grupo iniciado por Corinne Leclerc del Global Carbon Project y el Global Carbon Budget, ¿no? De tratar de insistir en eso. Que para poder aplicar soluciones de ingeniería, primero tenemos que entender cómo es que funciona la vida. Si no entendemos el rol de la vida, la importancia de la vida y creemos que somos todos maquinitas, tornillos, tuercas, y difícilmente encontremos soluciones adecuadas, ¿no? Lo más probable es que hagamos todo al revés. Porque hay miles de ejemplos de la humanidad de creer que se estaba haciendo algo positivo y después darnos cuenta que había resultado una catástrofe, ¿no? Y ahora no hay tiempo para jugar.
Y en este caso sigue vigente el posible conflicto que hay que evitar entre seguridad alimentaria y seguridad ambiental.
Por
Hay que tratar
supuesto.
de que no exista tal conflicto.
Es que no puede existir en la medida en que los ecosistemas se manejan de forma sustentable, hay mayor capacidad de esos ecosistemas de tener carbono. Si tienen más carbono, los suelos son más saludables. Si hay más carbono en esos suelos retienen más nutrientes, entonces le dan más nutrientes a las plantas. Las plantas son más productivas. A su vez, si hay más carbono y tiene más capacidad de almacenar agua, cuando hay una sequía, son los cultivos y los ecosistemas naturales son mucho más resilientes frente a una sequía, hay menos riesgo de fuego, y obviamente hay mayor seguridad alimentaria, porque un cultivo hecho en un suelo con mayor contenido de carbono, que va a tener más agua, que va a tener más nutrientes, va a rendir más. Y si hay más rendimiento de los cultivos para la alimentación humana, va a haber mayor seguridad alimentaria. Lo que nos está pasando es que entender todo esto cuesta muchísimo en los ámbitos estos de la toma de decisiones. Cuesta muchísimo. La visión sigue siendo en gran medida, por eso París para mí fue tan importante. El Acuerdo de París fue tan importante porque fue la primera vez y lo lideró el ministro de Agricultura de Francia. Él fue el que presentó por primera vez que eran los suelos del mundo la principal solución al problema del cambio climático. La principal solución. Y él dijo, los suelos del mundo hoy tienen entre 4 y 6 veces la cantidad de carbono que hay en la atmósfera. Pero el problema lo tenemos en la atmósfera, pero los suelos tienen una capacidad muy grande a través de las plantas, ¿no? De la fotosíntesis de la planta, de tomar más carbono. Y los que son los suelos agrícolas o los suelos productivos, lo primero que hay que hacer es dejar de hacer labranza. Y ahí también tenemos la suerte en Argentina de que a partir de un pequeño grupo de productores súper innovadores de la década del 80 y muy cabeza dura, que se metieron en la cabeza que había que dejar de trabajar la tierra, y de un ingeniero que fue un poco el que planteó estas ideas, ¿no? Que era Molina, de haber llevado a la Argentina a ser un país prácticamente 100% o 90% no labranza o siembra directa, contrastado con Europa, que tiene menos del 10%, o Estados Unidos, que tiene el 15%, ¿no? De siembra directa. Y les
Otro
cuesta y
motivo
no.
de orgullo para los argentinos, como hablábamos al
Claro,
principio. ¿Sí?
un pequeño motivo de orgullo, pero no de bueno, debemos entender eso, pero lamentablemente en esos países, ¿no? Que tienen una agenda muy fuerte y ellos son los que mandan, digamos, no tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Todas estas cosas se intentan tergiversar y no, al final no es tan importante y entonces y total, ¿no? Y se generan mensajes contradictorios y una visión que nos aleja de entender cómo funcionan esos ecosistemas, ¿no?
Martín, muchísimas gracias. Como siempre,
Un gusto.
voy a empezar a hacer los elogios para que digas que no, que no.
Bueno, sí, hablamos un poco de generalidades, pero bueno, me encantó que
No, 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 no son
recordamos a...
generalidades. Y como bien decías, son verdades que no se conocen suficientemente y es muy importante
totalmente.
conocerlas. Muchas gracias,
Bueno,
Martín.
un abrazo. Feliz año. Un abrazo grande, Fernando.
Hoy hemos conversado nuevamente con el ingeniero Martín Fraguío y nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.